hermanos, el movimiento salvadoreño, hermanos de Honduras, hermanos guatemaltecos y hermanos de nuestra tierra mexicana. Paz, inverencia, paz. Para escucharme, y yo me encuentro aquí listo para hablarles. Entre usted y yo debe haber un intercambio mutuo. Entre ustedes y yo debe existir comprensión creadora. Solo así podremos realmente entender el sentido práctico de la reunión de esta noche. ¿Cuál es el objeto real de nuestra existencia? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué? Esto es algo que debemos elucidar con claridad meridiana. Esto es algo que debemos sospechar, analizar, enjuiciar serenamente. Vivimos en el mundo. ¿Con qué objeto? Suprimos lo indecible. ¿Para qué? Luchamos por conseguir eso que se llama pan, abrigo y refugio. Y después de todo, ¿qué? ¿En qué quedan todos nuestros esfuerzos? Vivir por vivir. Trabajar para vivir y luego morir, ¿es al caso algo maravilloso? En verdad, hermanos, que se hace necesario comprender el sentido de nuestra existencia, el sentido del vivir. Hay dos líneas en la vida. La una podríamos llamarla la horizontal, la otra la vertical, y forman cruz dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. No un segundo más adelante, no un segundo más atrás. Necesitamos nosotros objetivizar un poco estas dos líneas. La horizontal comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Ante cada cuna existe la perspectiva de un sepulcro. Todo lo que nace debe morir. En la horizontal están los procesos del nacer, crecer, reproducirse, envejecer y luego morir. En la horizontal están los vanos placeres de la vida, licores, fornicaciones, adulterios, etc. La horizontal está la lucha por el pan de cada día, la lucha por no morir, por existir bajo la luz del sol. En la horizontal están todos esos sufrimientos íntimos de la vida práctica, del hogar, de la calle, de la oficina, etc. Nada maravilloso puede ofrecernos la línea horizontal. Mas existe otra línea totalmente diferente. Quiero referirme en forma enfática a la vertical. Antes, como ya dije, horizontal y vertical forman cruz. Esta vertical es interesante. En esta vertical están los distintos niveles del ser. En esta vertical están los poderes trascendentales y trascendentes del íntimo. En esta vertical están los poderes esotéricos, los poderes que divinizan, la revolución de la conciencia, etc. Con las fuerzas de la vertical podemos nosotros influir decididamente sobre los aspectos horizontales de la vida práctica. Podemos cambiar totalmente nuestro propio destino, hacer de nuestra vida algo diferente, algo distinto, pasar a ser algo totalmente distinto a lo que hemos sido, a lo que somos, a lo que hemos conocido en esta amarga existencia. Es pues la vertical maravillosa, revolucionaria por naturaleza. Pero se necesita tener un poquito de inquietudes. Ante todo, me pregunto y pregunto a todos los aquí presentes, ¿estamos acaso contentos con lo que somos? ¿Quién de ustedes verdaderamente se siente feliz en el sentido más completo de la palabra? ¿Quién de ustedes se siente dichoso? Debemos ser sinceros, ninguno de nosotros goza de la auténtica felicidad. Ninguno de nosotros puede decir que vive en paz. Ninguno de nosotros puede decir que se halla en un oasis de bienaventuranza. Tenemos inquietudes terribles, sinsabores, ansiedades, amarguras. Sufrimos mucho. Nuestro corazón palpita con intensidad tremenda. Necesitamos salir de este fango en que nos encontramos. Necesitamos de verdad cambiar radicalmente. Esto solamente sería posible si nosotros apelamos a los poderes trascendentales y trascendentes de la vertical. Cuando uno que marcha por la horizontal se acuerda de sí mismo, de su propio ser, cuando se pregunta quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, cuál es el objeto de la existencia, indubitablemente entra por la senda vertical, que es la senda de la revolución, la senda que conduce al superhombre. Ha llegado la hora del superhombre. El animal intelectual realmente no es más que un puente tendido entre el animal y el inferior y el superhombre. Nosotros necesitamos convertirnos en verdaderos reyes de la creación, en amos de sí mismos, en señores de todo lo que es, de todo lo que ha sido, de todo lo que será. Es un cambio, una transformación total. Urge salir cuanto antes de este breyal, de este caos en que nos encontramos, en que nos debatimos miserablemente. Las leyes de la tierra jamás podrían brindarnos a nosotros la paz. Las leyes de la tierra nunca podrían brindarnos la auténtica felicidad que transforma radicalmente. Las leyes de la tierra no podrían brindarnos nunca la libertad. Así pues, es urgente meternos por el camino vertical que llevamos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Ha llegado la hora de la gran revolución, de la revolución psicológica, de la revolución en marcha, de la revolución que ha conducido hacia el superhombre. Hermanos gnósticos, aquí lo vemos. Les invito a reflexionar sobre el superhombre. Les invito a pensar en el cambio total. Les invito a entrar por esa senda vertical revolucionaria que nos conducirá inevitablemente hacia la liberación final. No son ustedes felices, lo sé. No serán felices mientras no recorran con firmeza la senda vertical. No serán felices mientras no lleguen a las alturas del superhombre. No serán felices en tanto no liberen la conciencia del fango doloroso de este mundo. No serán felices en tanto no experimenten eso que es lo real, eso que no es del tiempo, eso que es la verdad. Así pues, hermanos, que esta noche estáis reunidos, os invito a la reflexión. En la senda vertical está la revolución de la conciencia. Cuando uno admite que tiene una psicología propia, inevitablemente comienza a trabajar sobre sí mismo. Entonces es obvio que entra por la senda vertical. Somos un verdadero enigma para nosotros mismos. Un enigma que hay que descifrar. Un enigma que hay que resolver. Un enigma que hay que quebrantar. No nos conocemos lamentablemente, aunque creemos que sí nos conocemos. Necesitamos ser sinceros consigo mismos. Necesitamos hacerle la disección al mí mismo, al sí mismo, al yo mismo. Fácilmente se admite que tenemos un cuerpo físico provisto de órganos, un organismo. Mas pocos comprenden de verdad que tenemos una psicología particular. Cuando uno entiende que tiene una psicología, comienza a trabajar sobre sí mismo, aquí y ahora. Cuando uno comprende que tiene una psicología, empieza con el proceso de la autoobservación psicológica. Uno empieza a observarse a sí mismo. Se convierte, de hecho, en un individuo diferente, distinto a todos, completamente distinto. Mas las gentes tienen tendencia a admitir solamente la cuestión física, no tridimensional, el cuerpo denso, porque lo pueden ver, oír, tocar y palpar. Pocos en verdad son aquellos que sinceramente aceptan tener una psicología de tipo muy particular. Cuando alguien acepta, de hecho comienza a observarse, y esto lo vuelve algo diferente a sus prójimos. Observarse para conocerse es lo mejor de lo mejor. Alguien me decía el otro día, o hace algún tiempo, para ser más claro, que si se conocía a sí mismo, entonces no tuve inconveniente alguno decirle, si usted se conoce a sí mismo, dígame, ¿cuántos átomos tiene el pelo de su bigote? El hombre dijo, bueno, eso sí no lo sé yo. Ah, le dije, si no se conoce un pelo de su bigote, si no sabe cuántos átomos tiene, mucho menos va a conocer la totalidad de su mismo. Incuestionablemente aquel hombre no tuvo más que aceptar una afirmación. Cuando uno se conoce a sí mismo profundamente, conoce al universo y a los dioses. En la senda vertical nos proponemos ante todo conocernos a sí mismos, porque solo conociéndonos a sí mismos podremos conocer a los demás. En la senda vertical, mis queridos hermanos, tenemos que hacer un inventario psicológico de sí mismos para saber cuánto tenemos y cuánto nos falta. Hay mucho que debemos eliminar, mucho inútil en nuestro interior, y también hay mucho en nosotros podemos conquistar, que nos falta. Nos sobra mucho, nos falta mucho. En la senda vertical hacemos un inventario de sí mismos para saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de la existencia. Aquí reunidos nosotros en esta sala, debemos tratar de incluir un poco. Debemos tratar de autoconocernos. Debemos, en verdad, plantear el tema de sí mismos, ponernos en el tapete de la mesa. Si es que, en realidad, estamos dispuestos a trabajar para cambiar totalmente. En la senda vertical están los distintos niveles del ser. Cuando uno comienza a trabajar sobre sí mismo, para eliminar tal o cual defecto psicológico, inevitablemente entra de hecho y por derecho propio en un nivel superior del ser. Se nos ha dicho con gran verdad que el nivel del ser de cada cual atrae su propia vida. Un hombre es lo que es su vida. Observen ustedes una vaca en pleno establo. Su propio nivel del ser atrae su propia vida. Si a una vaca la sacamos nosotros del establo y la llevamos a nuestra recámara, si le ponemos allí un ayudante de cámara, la peinamos muy bien, la llenamos de talco, la perfumamos, no por ello dejará de ser vaca. Ella continuará con sus costumbres de vaca. Ella hará entonces de nuestra hermosa recámara un establo. No cambiará, porque el nivel del ser de cada cual atrae su propia vida. Si sacamos de entre las multitudes a un mendigo, harapiento, y lo llevamos al palacio de Buckingham para que viva allí al lado de la reina Isabel. En principio será atendido por muchos criados, se le considerará un gran señor, pero su nivel del ser atraerá su propia vida. Pronto los criados aquí encontrarán en este mendigo costumbres muy distintas a las del palacio. Verán que es avaro. Verán que guarda los dineros en forma terrible, que no gastará jamás un céntimo ni para ayudar a un amigo. Se darán cuenta de su irritabilidad. Se darán cuenta de su inescrupulosidad. Se darán cuenta de su chismografía. Se rodeará de enemigos, etcétera. Él dice que se dice, y llegará por último el momento en que él será a sí mismo solo en pleno palacio de Buckingham. Tendrá que rogarle a los criados que le lleven siquiera un plato para comer, porque ellos ya no querrán atenderlo. Le abandonarán. Y dentro del mismo palacio de Buckingham, aunque se vista lo mejor posible, continuará siendo lo que es un mendigo. El nivel del ser de cada cual atrae su propia vida. Un hombre es lo que es su vida. Muchos se preocupan por tener enormes cantidades de dinero. Dicen, si yo me sacara la lotería, ¿cuán distinta sería mi existencia? Una extraordinaria de Navidad cambiaría radicalmente. Mas eso es falso. Completamente falso, porque el nivel del ser atrae su propia vida. Un hombre, repito, es lo que es su vida. Conviene que nosotros reflexionemos en todas esas cuestiones. No es consiguiendo enormes cantidades de dinero como vamos nosotros a cambiar nuestra misma existencia. No. Lo lo que necesitamos es pasar a un nivel superior del ser. Coloquémonos por un momento en uno de esos lugares extraños de la ciudad, en una de esas ciudades perdidas, en uno de esos terrenos donde los paracaidistas asociados forman existencias, dijéramos, colectivas infrahumanas, para que veamos mejor la cuestión del nivel del ser. Recuerdo haber contemplado un grupo de gentes paracaidistas viviendo en un terreno de esos. Se peleaban entre sí diariamente, se emborrachaban, se herían, se mataban. De aquella colonia que otrora viviera tranquila, tuvo que pasar por sorpresas inauditas. Diariamente las patrullas de policía hacían resonar por allí sus sirenas. Se oían gritos de dolor, de odio, de ira, etc. Y aquellas infelices gentes continuaban como siempre, sufriendo terriblemente. Obviamente, su nivel del ser atraía su propia vida. Si por un momento alguien, uno de esos, hubiera reflexionado, aunque fuera por un instante, si se hubiera propuesto estudiarse a sí mismo, si hubiera descubierto sus defectos psicológicos y osado se metiera por la senda vertical revolucionaria de la psicología, obviamente habría podido eliminar algunos defectos, tal vez la ira, posiblemente el odio, el egoísmo, la chismografía, etcétera. Conclusión, cambiaría de nivel del ser. Y cambiando de nivel del ser, se refinarían sus costumbres, indubitablemente. Entonces ya no podría entenderse con aquellas gentes que le rodeaban. Esas gentes tampoco se entenderían con él. Precisado se vería a hacer nuevas amistades y por ley sencillamente de afinidades psicológicas contraería nuevas amistades. Total, al cambiar de nivel del ser cambiaría su vida. Posiblemente esas nuevas amistades le brindarían nuevas oportunidades. Mediante la interrelación, cambiaría el aspecto económico de su propia existencia, conseguiría un trabajo diferente, mejoraría notablemente. Así pues, que el nivel del ser de cada cual atrae su propia vida y que un hombre es lo que es su vida. En la senda vertical tenemos la posibilidad de cambiar nuestro propio nivel del ser. Si así lo hacemos, si eliminamos de sí mismo los defectos psicológicos, el resultado será extraordinario. Porque el cambiar nuestro propio nivel del ser cambiará también toda nuestra vida. Cuando uno cambia radicalmente, cambia también todo lo que le rodea. Las circunstancias estas molestosas de la existencia, las circunstancias nada agradables de la vida, no son sino meras proyecciones de lo que en nuestro interior sucede. Si en nuestro interior nosotros cambiamos, las circunstancias externas cambiarán también. Pero si interiormente no cambiamos, las circunstancias exteriores tampoco cambiarán. Ya don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, dijo, lo exterior es lo interior. Con otras palabras aclararemos diciendo, lo exterior no es más que el reflejo de lo que interiormente somos. Si somos personas iracundas, si odiamos, si somos celosos, envidiosos, perversos, Las circunstancias que nos rodearán serán perversas, fatales, siniestras. Podrán ser anotadas hasta en la prensa roja. Y si somos nosotros personas decentes, vivimos en armonía con el infinito. Si respiramos paz, si irradiamos amor, dicha, contento, las circunstancias que emanarán de sí mismos serán hermosas. Tendremos relaciones bellísimas. Habrá armonía con todos los que nos rodean. Son muchos los que me escriben contándome sus problemas. Que dice la mujer, mi marido se fue con otra mujer. Que el marido, que la mujer ya no quiere vivir con él porque se fue con otro hombre. Que cómo le hace, que cómo va a resolver el problema. Que le deben y no le quieren pagar. Que le formaron un pleito y ahora cómo lo va a resolver. Que le ayude a resolver el pleito. Etcétera, etcétera, etcétera. Cada caso por lo común resulta complicado, difícil. Todos quieren que se les resuelvan sus problemas. Todos anhelan, pues, vivir en paz, tener una armonía extraordinaria entre la felicidad, sin problemas. Pero no quieren darse en cuenta los que así me escriben de que la raíz de todos los problemas la llevan en su interior. De que esos problemas no son más que las proyecciones de su interior. Que de su interior están saliendo los problemas. Porque un hombre es lo que es su vida, y nada más que eso, lo que es su vida. Si no cambia su propio nivel del ser, si no cambia su vida interior, no cambiará nada. Lo exterior no es más que la proyección de lo interior. Ha llegado la hora de entender esto. Quieren felicidad, pero ¿de dónde la van a sacar? Quieren, pues, que admitir que los errores o las causas, mejor dijéramos, de todo lo que les está acaeciendo, la llevan dentro de sí mismo. Sí, cada cual lleva las causas de sus sufrimientos dentro de sí mismo. Y mientras las causas no se disuelvan, los sufrimientos tampoco se disolverán. Todo efecto tiene su causa. Toda causa provoca su efecto. Así pues, que los que nos metemos por andar la senda vertical, ante todo nos proponemos el autodescubrimiento. Conocer nuestros propios errores para extirparlos, para sacarlos de sí mismos. Porque solo así podremos cambiar fundamentalmente. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja su propia vida, indudablemente está perdiendo el tiempo miserablemente. La vida es como una película que concluye aparentemente con la muerte. La muerte es el regreso al punto de partida original, con la posibilidad de volver a proyectar sobre el tapete del mundo la misma vida. En el budismo se nos habla de las vidas sucesivas, mas yo digo, en verdad, que no hay vidas sucesivas. Lo que hay, lo que realmente existen, son existencias sucesivas. Porque la vida es la misma. Cuando llega la hora de la muerte, termina la película. La enrollamos y nos la llevamos para la eternidad. Allí la revivimos en forma retrospectiva. No olviden ustedes que así como hay un espacio tridimensional, visible y tangible, así también existe un espacio psicológico. Y esto es innegable, incuestionable, axiomático. En el espacio psicológico continúa nuestra propia vida. Allí la revivimos, digo, en forma retrospectiva. Más tarde regresamos en el tiempo. Nos reincorporamos en un nuevo organismo. Esa es la ley del eterno retorno de todas las cosas.
y regresamos para volver a proyectar nuestra mismísima vida, para proyectarla otra vez sobre el tapete de este mundo. Así pues, no son vidas sucesivas lo que existe. Realmente lo que hay son existencias sucesivas. Distingas entre vidas sucesivas y existencias sucesivas. Vidas no hay sino una. La que nos llevamos, la que nos traemos, la que nos volvemos a llevar y la que volvemos a traer. Siempre la misma. Existencia sí. A cada alma se le asignan 108 existencias. Estoy haciendo estas afirmaciones porque estoy ante un auditorio muy especial. Estoy ante un auditorio formado por gentes del movimiento gnóstico internacional. Por gentes revolucionarias, rebeldes, dispuestas en verdad a seguir por la senda vertical, por la senda de las transformaciones, por el camino que nos ha de conducir al superhombre. Ha llegado el instante de que reflexionemos en lo que es nuestra propia vida. Si no cambiamos esa película de la vida, esa que nos llevamos, esa que volvemos a traer, si no la modificamos, continuará.